las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio informativo. Los invito a ponerse cómodos porque durante la próxima media hora les estaremos entregando toda la información que se originó esta semana en la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares.
Nuestra trivia. ¿Sabe usted qué es el informe de conciliación de un proyecto de ley? Aprobado en segundo debate el proyecto de ley de cirugía estética segura. La gente opina, ¿se ha hecho o se haría una cirugía estética? Son niñas, no esposas. El presidente responde. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Y arrancamos esta media hora de información haciendo pedagogía con todos los términos que se escuchan en el día a día del legislativo. Y como saben, lo hacemos a través de la ya conocida trivia del día. En esta ocasión traemos para ustedes la conciliación. ¿Pero qué significa y en qué momento es aplicado este término en el Congreso de la República? Pues salimos a las calles del departamento de Córdoba para saber qué tan informados están sus habitantes sobre los temas del Congreso.
Don Bruno, sí sé que es un trámite de conciliación de un proyecto de ley. Eso es un trámite dentro del proceso de aprobación de una ley, para que haya claridad y una discusión amplia sobre la ley a tramitar o la ley a aprobar. No todos los proyectos de ley se concilian, pero algunos, dependiendo la importancia sustancial o radical que tienen para la sociedad, necesariamente tienen que entrar en conciliación. A veces de las dos cámaras, la cámara baja con la cámara alta, para efecto de que exista un amplio debate sobre los temas a tratar dentro de esa norma.
¿Qué es el informe de conciliación de un proyecto de ley? Son bondades, beneficios garantistas a las personas que van a intervenir en un proceso o en el proceso. Mi nombre es Blas Bruno, de Montería.
Mi nombre es Victoria Morales y con respecto al informe de conciliación de un proyecto de ley, como su nombre lo indica, es un informe emitido por el Congreso de la República donde se realiza un estudio comparativo entre dos proyectos de ley aprobados de la Cámara y del Senado a fin de analizar su contenido y encontrar las discrepancias entre los dos, razón por la cual se surte una discusión, se somete a una votación y se adopta una decisión. Y al final se emite un informe de conciliación de un proyecto de ley.
Dando inicio a la información, tenemos una excelente noticia para las personas que han pensado en practicarse una cirugía estética, y es que en Colombia ese no es un tema nuevo. Es más, Colombia es uno de los 5 países que más cirugías estéticas realiza. Desafortunadamente, en muchos de estos procedimientos, varias pacientes no han salido con vida. Pues en el país, aunque parezca ilógico, hasta el día de hoy no existe una normativa que exija que este tipo de procedimientos tengan que ser realizados por un profesional.
Estábamos en deuda, y estábamos en deuda no solamente con los y las pacientes, estábamos en deuda también con quienes ejercen esta profesión, con quienes lo hacen de manera responsable, con quienes se especializan, con quienes ofrecen recintos médicos de calidad y también con suministros, con dispositivos que son autorizados y que son realmente seguros para los y las pacientes.
Por eso, en la Cámara de Representantes avanzó un proyecto de ley llamado Cirugía Segura Ya, que busca proteger a los pacientes, generar conciencia de autocuidado y entregar información sobre riesgos, además de limitar la publicidad. La representante independiente Marilyn Castillo opinó al respecto.
Muchos llegan a someterse a estas cirugías, digámoslo así, a estos procedimientos porque tienen problemas, problemas de salud, problemas de autoestima, tienen diversos problemas que quieren subsanar. Pero ¿qué queremos? Estar en manos de especialistas que cuiden y protejan la vida de sus pacientes.
La representante por Cundinamarca, Liliana Rodríguez, y miembro del partido Alianza Verde, también analizó el tema.
Hay que hacerlo porque esos mal llamados clínicas de garaje es lo que nos está haciendo daño. Tenemos claro que en Colombia pues no hay la especialización para cirugías plásticas, que se tienen que ir a otros países, que muchos médicos invierten para poder llegar al país y hacer estas cirugías que son necesarias. A nosotras las mujeres nos gusta, a los hombres también les gustan las cirugías plásticas, pero tiene que ser bajo el mecanismo de un seguimiento, control, vigilancia del Ministerio de Salud, de las secretarías departamentales, de las secretarías municipales de salud, para que podamos controlar esto. Esto estaba en mora en el país para poder sancionar la ley.
Precisamente en nuestro podcast Frecuencia Legislativa hicimos un programa especial con el testimonio del hermano de una mujer que desafortunadamente no sobrevivió a una cirugía estética practicada por un doctor sin el conocimiento requerido para hacer este tipo de prácticas, para que puedan pasarse y escucharla. Y aprovechando este tema, precisamente las cirugías plásticas, abrimos esta sección que se llama La Gente Opina, y pues salimos a las calles a preguntarles a las personas si se han hecho o se harían una cirugía estética. Esto nos dijeron.
Mi nombre es Ever Reyes Tordesilla. No me he hecho ninguna cirugía estética.
Pues hasta el momento de mis 50 y pico años, me llamo Ricardo Antonio Ali Peña. No me han pronunciado ninguna cirugía, pero si se llegara el momento para salvar mi vida y me la tienen que hacer, pues estaría disponible que me hagan la operación.
Hasta el momento no, pero si es necesaria en algún momento, lógicamente que me daría.
Ni que me la regalen, porque no, nunca he estado de acuerdo con esa cirugía.
No, Yarledis García.
Ledis Díaz, nunca me la he hecho ni me la hago.
Bueno, mi nombre es Carlos Portiche. Claro, si es por mi salud, claro que sí me la haría.
Yo, claro que no. Mi nombre es Harold. No me la haría porque ya la edad que uno tiene no es conveniente. Sí.
Yo para hacerme de pronto una cirugía plástica tendría que mirar ciertos factores, si es bueno o no es bueno, porque hoy en día eso lo están cogiendo como negocio en la clínica y en las IPS que han montado, ya sabemos, tú sabes quiénes son los gobiernos anteriores.
Hola, periodista. Entre mis planes no está hacerme una cirugía estética. De pronto, por razones de salud, pues me la haría.
Son niñas, no esposas. Es el nombre de un proyecto de ley que arrancó con pie derecho su trámite por el Congreso. La iniciativa, que busca prohibir el matrimonio con menores de edad, fue aprobado en su primer debate. Nuestra periodista Catalina Cadena nos trae la siguiente nota.
114 niñas y niños se casaron en el año anterior, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Y esto ha llevado a las niñas a ser víctimas de trata de personas, trabajos forzosos o violencia de género. El Congreso está tramitando el proyecto Niñas No Esposas, que busca prohibir las uniones entre menores de edad, así sea con el consentimiento de los padres. Una de las autoras de esta iniciativa es la representante Jennifer Pedraza, afirma que el matrimonio infantil es una práctica nociva y que es una barrera para el acceso a derechos.
Nosotros creemos que es fundamental que el Estado colombiano dé un mensaje claro, y es que el matrimonio en Colombia ocurre a partir de los 18 años.
Otra de las autoras de esta iniciativa, la representante del Pacto Histórico, Alexandra Vázquez, afirma que las niñas se casan por situaciones de pobreza y necesidad o por tradiciones en donde resultan siendo intercambiadas como objetos.
En este momento el Código Civil permite que los niños y niñas se puedan casar con autorización de los padres. Lo que queremos es eliminar eso y que cuando ellos toman la decisión de casarse, pues sea bajo la autonomía y la madurez de lo que implica tener una relación y un vínculo como el matrimonio.
La representante Tamara Argote del Partido Pacto Histórico manifiesta que este fenómeno se presenta en mayor porcentaje en las niñas que no tienen condiciones económicas adecuadas.
De las personas menores que contraen matrimonio, el 8% nomás son niños, el 92% son niñas y en su gran mayoría y en su mayoría casi definitiva son mujeres que están buscando salir de sus hogares, que tienen malas condiciones económicas.
La gitana Dalila Gómez ve el matrimonio infantil dentro de su comunidad como una tradición cultural y por eso no está de acuerdo con su prohibición.
Yo creo que para la sociedad mayoritaria que no entiende nuestra cultura, que no entiende nuestra cosmovisión, pues yo creo que no tendría ningún problema. Pero el problema es cuando hay una ley que es para todo el mundo sin tener en cuenta esas diversidades y esa cosmovisión propia de los pueblos, como en este caso el pueblo gitano.
Voceros de entidades de protección a la niñez se pronuncian sobre este tema.
Este tipo de uniones las ponen en un riesgo altísimo de distintos tipos de violencia. También las ponen en riesgo de un embarazo adolescente, un embarazo temprano, y también las ponen en gran riesgo de incrementar las tasas de deserción escolar. Es por eso que es muy importante este proyecto de ley, esta iniciativa, que busca la eliminación de la práctica en el Código Civil, pero también la creación de un programa de proyectos de vida.
Acá les mostramos diferentes puntos de vista sobre este tema. Ahora ustedes saquen sus propias conclusiones sobre cuál es la opción más favorable para el bienestar de las niñas y mujeres del país.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, habla sobre la histórica elección de Iris Marín como la nueva defensora del pueblo. Esto es El Presidente Responde.
El primer gran reto que tuve como presidente de la Cámara de Representantes fue dirigir la elección de la primer mujer defensora del pueblo en la historia de nuestro país. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde. ¿Cómo está, don Héctor? ¿Cómo me le va?
De acuerdo a lo que se escuchan en las noticias, la elección de la defensora del pueblo, ¿no? Que ya la hegemonía que había era de solo hombres, y esta vez creo que la Cámara eligió a una mujer, y eso me parece muy importante. ¿Qué tuvieron ustedes en cuenta, pues, para elegir a la defensora del pueblo?
Pues venga, le cuento. Además de hacer leyes, el Congreso tiene una función electoral. Además de ejercer control político, nosotros tenemos la responsabilidad de elegir ciertos dignatarios. Uno de ellos, el que acabamos de elegir la semana pasada, y es quien dirige la Defensoría del Pueblo. Como su merced lo menciona, una mujer por primera vez salió electa con la votación de la gran mayoría de los colegas. Yo tuve la responsabilidad de dirigir todo este proceso, y lo que se hace comúnmente de acuerdo a la Constitución y la ley, don Héctor, es verificar el cumplimiento de requisitos, que son unos requisitos mínimos que están en una ley, y adicionalmente garantizar una elección democrática en donde todos los congresistas votan libremente en una urna por quién van a elegir. En esta ocasión el presidente Gustavo Petro puso una terna de 3 mujeres, y por primera vez desde el nacimiento de esta entidad hay una mujer, la doctora Iris, que es la nueva defensora del pueblo.
Otra cosa, doctor, respecto al... ¿qué esperamos de ella?
Como ella decía, no solamente que tengamos una defensoría con la cabeza puesta en la defensa de los derechos humanos de las y los colombianos, sino también con el corazón, con una identidad muy grande de cuidar al pueblo colombiano y de estar en función de la gente de la calle como su merced, de la gente que está en el territorio, en la Colombia olvidada, que haga una presencia a la Defensoría mucho más activa, trabajando de la mano de las demás instituciones para no solamente velar por la garantía de los derechos humanos, sino por generar una cultura de la vida y de la paz que tanto necesita nuestro país.
Para usted, digamos, esa elección que hizo, digamos, la Cámara de Representantes, ¿fue unánime o fue siempre aguerrida?
Fue una elección bonita, creo yo, como no se había visto antes, me dicen los colegas que llevan varios años repitiendo, porque pues primero eran una terna de mujeres. Lo segundo es que las tres tenían una amplia hoja de vida en el tema de derechos humanos, una trayectoria de muchos años, una experiencia muy grande, y era difícil elegir a cualquiera de las tres profesionales. Pero finalmente la doctora Iris, quien ganó, obtuvo un consenso mayoritario, lo que le da la legitimidad en sectores muy distintos. Los partidos de oposición, muchos independientes, la coalición de gobierno, todos estuvieron allí, y pues sí, tuvo una ventaja muy importante. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y un saludo a los territorios desde el Congreso de la República.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y la discusión del presupuesto nacional, que continúa en las comisiones económicas tanto de Cámara de Representantes como del Senado, ha tenido posiciones divididas. El día de hoy, el representante John Edgar Pérez, miembro del partido Cambio Radical, utiliza el espacio oposición en Cámara para referirse a este tema.
El presupuesto general de la nación está desfinanciado en cerca de 12 billones de pesos y lo que más preocupa a las comisiones económicas del Congreso es precisamente la baja ejecución de los recursos en los diferentes ministerios. Hoy tenemos unas pérdidas por apropiación de cerca de 17 billones de pesos y tenemos un rezago presupuestal de cerca de 35 billones. Por eso nosotros como oposición daremos un debate importante para buscar que el monto del presupuesto se reduzca y finalmente será el debate más importante al interior de las comisiones. ¿Cómo podemos lograr que ese presupuesto no sea un presupuesto irreal como lo fue el presupuesto anterior?
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y llegó el momento de que nuestra periodista Valentina Rondón abra nuestra cápsula informativa y nos cuente todo sobre las radicaciones y proyectos que se aprobaron esta semana en la Cámara de Representantes. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con noticias sobre el Departamento de Antioquia, ya que se llevó a cabo desde el Capitolio Nacional la Comisión Accidental de Seguimiento a Obras de Infraestructura. Escuchemos al representante por las Curules de Paz, John Jairo González.
Bueno, una comisión accidental que tiene por objeto hacerle seguimiento a los proyectos de infraestructura del Departamento de Antioquia. Aquí está conformada por todos los congresistas antioqueños, senadores y representantes a la Cámara. Nuestro objetivo principal es poder hacer seguimiento a lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también a las grandes megaobras que tiene el departamento, como las vías 4G, Pacífico 1, Pacífico 2, y la gran problemática que tiene hoy el suroeste antioqueño.
En la reunión adelantada por esta comisión accidental participaron varios alcaldes de municipios antioqueños, así como senadores y representantes a la Cámara de dicha región. Se abordó específicamente el posible cierre de la vía que conecta Caldas con el municipio de Amagá. El representante por el Partido Liberal, Luis Carlos Ochoa, se refirió a dicha problemática.
Pero hoy lo más importante es lo que tiene que ver con un anuncio que ha hecho COVID Pacífico, seguramente concertado con el Ministerio de Transporte, con el visto bueno de la ANI, no sé, ojalá que no sea así. Se está avisando el cierre de la vía durante 20 meses por 10 horas diarias, que sin lugar a dudas iría a afectar, por supuesto, toda la economía del todo el territorio del suroeste antioqueño, pero además afectar el tema de la salud que se vería afectada.
Esperamos que pronto se solucione la crisis vial en Antioquia. Y continuamos con más noticias sobre el trabajo legislativo de los representantes a la Cámara. Desde la Secretaría General se radicó un proyecto de ley cuyo objetivo es disminuir el consumo de tabaco y vapeadores en el país. A través del mismo se pretende ponerle impuestos a estos productos. La autora de dicha iniciativa, Carolina Giraldo, nos explicó en qué consiste.
Bueno, está demostrado que cuando aumentan los impuestos al tabaco, el consumo disminuye. Y lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley que precisamente le ponga impuesto a los vapeadores, que hoy no pagan ningún tipo de impuesto en nuestro país, y le aumenten los impuestos a los cigarrillos. Y con esto lograríamos que más de 1 millón de personas en Colombia dejaran de fumar.
Y se llevó a cabo desde el Capitolio Nacional una audiencia pública sobre los páramos en Colombia. Esto en el marco de la Comisión del Agua, que está conformada por Senado y Cámara. Escuchemos al representante por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez, hablarnos sobre el balance de dicho encuentro.
La audiencia de hoy se trata de hacer una revisión especialmente en el tema de los páramos de nuestro país. Tenemos alrededor de 37 páramos en nuestro territorio, de los cuales cerca del 50% están apostados en el departamento de Boyacá. Y hemos encontrado que infortunadamente se está causando un grave perjuicio a los páramos de nuestro país. En el departamento de Boyacá tenemos un constante conflicto con agricultores, con personas que realizan minería de manera ilegal e incluso legal, con autorizaciones por algunas autoridades departamentales o nacionales que permiten la realización de actividad minera en estos territorios.
El representante por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, nos mencionó cómo se busca proteger a los páramos en Colombia desde el Congreso de la República.
Y esperamos de aquí sacar insumos para una ley que se va a llamar Derecho Fundamental al Agua en Colombia, que trata de proteger los páramos, de permitir que la gente tenga acceso al agua de buena calidad, pero primordial y tarea número uno que hoy estamos es la defensa y conservación de los páramos en Colombia.
Y continuamos con más noticias ambientales, porque se aprobó en segundo debate en Cámara de Representantes un proyecto que dará un uso más eficiente al agua potable. Escuchemos a continuación al representante por el Partido Verde, Wilmer Castellanos, quien es autor y ponente de esta ley orgánica.
En Colombia, cerca de 12 millones de personas tienen un acceso inadecuado al servicio de agua potable y saneamiento básico. Por eso hoy celebramos que en la plenaria de la Cámara de Representantes logramos la aprobación en segundo debate de nuestra ley orgánica, con la que buscamos un uso más eficiente de los recursos asignados a través del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico en todos los municipios del país. Liberaremos y aumentaremos los recursos para los municipios para que puedan realizar mayor inversión en obras para el sector, mantenimientos, mejoramientos, adecuación y construcción de acueductos y alcantarillados que mejoren la calidad y el servicio de agua potable y saneamiento básico para miles de colombianos.
Y según datos de la Defensoría del Pueblo, 184 niños entre los 9 y los 17 años de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado en nuestro país en el año 2023. Y por eso continúa la lucha contra este fenómeno. El Congreso de la República se unió a este objetivo a través de un proyecto de ley radicado esta semana, cuyo propósito es endurecer las condenas a quienes cometan este delito contra los menores. El representante por el partido de la U, Julián López, autor del proyecto, conversó con nosotros.
Este es un proyecto de ley que lo que pretende es endurecer las penas a los reclutadores de menores en este país. Hoy pueden pagar máximo 23 años, nosotros lo vamos a llevar al límite, a 50. Y con esto esperamos mandar un mensaje contundente a todos esos bandidos, que si los capturamos no se las vamos a rebajar de 50 años.
Estaremos muy atentos al trámite de estas iniciativas en el Congreso de la República. Con esta noticia terminamos nuestra cápsula informativa. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Valentina, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el incremento que se hará al ACPM ha causado gran revuelo. Nuestra periodista María José Bello estuvo atenta a las redes sociales de los representantes a la Cámara y nos trae sus reacciones a este tema. Esto es Cámara Digital.
Bienvenidos a Cámara Digital. ¿Se presentará un aumento en el precio del ACPM? El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que este año incrementará 2.000 pesos el precio de galón de ACPM. Según el ministro, esto se hace con el propósito de cerrar la brecha con el precio internacional, que es de 6.000 pesos. Pero ¿y cómo se hará este incremento? Lo que se ha dicho es que se harán 3 ajustes de manera gradual. Lo que se sabe es que este semestre se hará el primer ajuste. Ante esta posibilidad, los representantes se han pronunciado y han dejado entrever lo que opinan. Por ejemplo, la representante Marilyn Castillo, de Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró que, abro comillas, ahora, sin acuerdos ni consensos con el gremio transportador, han decidido aumentar el precio de la ACPM, además sin considerar el impacto de esta medida tendrá en la canasta familiar, afectando así a los más vulnerables. Cierro comillas. Octavio Cardona, representante del Partido Liberal, manifestó que, abro comillas, y como no hubo acuerdo con el gremio de transportadores, el ACPM subirá 2.000 pesos este año. En el 2025 el incremento será el doble. Ya vendrá el paro camionero, cierro comillas. Así las cosas, el galón de la ACPM pasará de estar de 9.000 pesos a 15.000 pesos con estos 3 ajustes.
Bueno, llegó el momento de dar respuesta a nuestra trivia del día y para resolverla tenemos una invitada muy especial. Se trata de la representante del Departamento del Huila y miembro del Partido Liberal, Flora Perdomo, quien hoy nos cuenta qué es la conciliación en el Congreso de la República.
La conciliación en el trámite legislativo consiste en decidir sobre el texto que será acogido por parte de ambas cámaras para hacer ley de la República. Cuando un proyecto de ley es aprobado, normalmente sale con un texto de Senado y otro de Cámara. Por ello, se hace necesario nombrar un ponente de Cámara y uno de Senado, quienes decidan entre estos dos textos cuál será el final para la ley.
Gracias, representante, por dar respuesta a nuestra trivia del día. Bueno, y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traeremos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico, y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección Prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.